Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a Conexión Empresarial. Nueva sesión día martes. Martes 15 de mayo, mitad de mes. Bueno, siempre repito lo mismo, ¿eh? Pero es la sensación de cómo se nos pasa rápido todo, ¿eh? Tanto que procesar, tantas experiencias que vivir, que a veces no nos da el tiempo estas 24 horas, que en realidad no son 24, obviamente, o sea, hay que dormir, hay que descansar. Al final son como 14, 15, 16, para algunos hasta 18 horas. Oye, en el tema de... Fíjate que en el tema de la revolución o la cuarta revolución industrial, la revolución de las tecnologías, es una materia a analizar, a procesar, a tratar de entender, y si te alcanza el tiempo, por supuesto también para ponerla en práctica. Yo creo que eso es lo fundamental. O sea, algo hay que entender. Yo se los he compartido acá en conversación con distintos profesionales cuando hemos hablado, por ejemplo, de lo que es blockchain, inteligencia artificial, en Internet de las Cosas, entre otras revoluciones que están cambiando y han cambiado y seguirán cambiando nuestra forma de vida. Yo creo que, de alguna manera, el desafío es como tener que comprender, aún tenemos que comprender cabalmente la velocidad y amplitud también de esta nueva revolución. Hay que considerar que nos presenta y nos ofrece esto posibilidades ilimitadas de tener miles de millones de personas conectadas. Imagínate eso hoy día, por ejemplo, a través de las redes sociales. Se conectan cientos de miles, pensemos acá en Chile nada más. Pero si esto lo amplificas, porque la caja de resonancia es a nivel planetario, puedes estar conectado con el resto del mundo a través de las redes sociales, y así millones de personas van entregando información a través de estos dispositivos inteligentes. Hay una capacidad de almacenamiento, hay un acceso al conocimiento, yo diría, sin precedentes. Estoy leyendo un libro que, de hecho, déjeme encontrar una parte en donde menciona algo de la idea que les estoy tratando de contar. Acá está. Dice, en relación a todo esto que se está viviendo con la revolución, hay que pensar en la impresionante confluencia de avances tecnológicos que abarca amplios campos. Está la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las Cosas, los vehículos autónomos, la impresión 3D, la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia de materiales, el almacenamiento de energía y la computación cuántica, por nombrar unos pocos. Bueno, hay que agregar que muchas de estas innovaciones están recién dando sus primeras luces, pero ya están llegando a un punto de inflexión en su desarrollo a medida que construyen y amplifican mutuamente en una fusión de tecnologías a través de los mundos físico, digital y biológico. Estamos viviendo, señoras y señores, cambios profundos en todas las industrias. Y esto obviamente está marcado por estos nuevos modelos de negocio, la irrupción de las tecnologías, el prepararse. Recuerdo una conversación que tuve acá con una académica de la Universidad Santo Tomás, Pamela Caro, que hablábamos de la importancia, una frase que dijo ella: hay que aprender a desaprender. Y eso es muy cierto, porque hoy día nos ha cambiado todo. Tenemos otra forma de relacionarnos, otra forma de comunicarnos. Y para eso, obviamente, hay que capacitarse, hay que aprender, hay que, de alguna u otra manera, abrir nuestra mente, nuestra cabeza, no solamente esto para aplicarlo en el desarrollo de nuestras actividades económicas, sino también en el día a día. Lo importante, amigas, amigos, emprendedores, emprendedoras, dueños y dueñas de negocios, saber que las TICs llegaron para quedarse, ya están instaladas y tenemos que sacarles el mejor rendimiento para hacer mucho más productivo la forma en que también vamos desarrollando cada una de nuestras actividades en el trabajo. Les quiero dejar con una reflexión que dice así: el precio del éxito es trabajo duro, dedicación y determinación en que, ganes o pierdas, habrás hecho todo lo que estaba en tus manos. Lo dijo Vince Lombardi.
Pyme.
A propósito de las tecnologías, hemos hablado también acá en el programa de las FinTech. ¿Sí? De las FinTech, este acrónimo que une dos corrientes, las finanzas con la tecnología. Hemos conversado, de hecho, con representantes de la Asociación de FinTech en Chile sobre lo que estuvo pasando, que ha habido un cambio en este tema, ¿no es cierto? Recuerden que unos bancos habían cerrado cuentas de agentes que manejan el tema de las criptomonedas o los criptoactivos, como también hoy día se le llaman. Y Tribunal Constitucional revirtió esta ordenanza. Entonces, perdón, esta orden. Y eso nos abre la puerta definitivamente, tal como lo mencionaba el máximo representante del Banco Central, hay que abrirse a la regulación. Hay que regular, sobre todo el tema de las criptomonedas o criptoactivos. Esto hay que regularlo. No todas las innovaciones tienen que ser reguladas, pero hay algunas de ellas, como esta, que obviamente hay que ordenarlo. Pero no se le puede cerrar la puerta, eso está claro. Y les quiero contar a propósito algo interesante que nos muestra que la banca se está moviendo, por supuesto, también en esta línea. Banco Estado ha creado el primer producto financiero para que pymes accedan al autoconsumo mediante energías renovables. Aquí se unen dos conceptos bien interesantes. Existen muchos micro, pequeños y medianos empresarios que están interesados en que sus negocios sean más competitivos, productivos y también sustentables. Pero ¿cuál es el principal dolor que siempre conversamos acá? El financiamiento, acceso al crédito para dar el paso. Es muy difícil o prácticamente para algunos inaccesible. Sin embargo, la primera entidad financiera en prestar oído a este nicho de mercado es Banco Estado, y en junio del año pasado, junto al Ministerio de Energía y la Agencia de Eficiencia Energética, firmaron un convenio de colaboración y lanzaron un inédito producto financiero especializado en eficiencia energética y autoconsumo mediante energías renovables no convencionales. ¿Cuál es el mayor atractivo financiero para que las empresas de menor tamaño postulen al programa? Como mencionamos, el compromiso de Banco Estado por atender las necesidades de sus clientes se ve reflejado en las características del programa de financiamiento, el cual cuenta con un plazo de pago de hasta 12 años, además de cuotas adaptadas al ciclo del negocio de cada tipo de rubro en donde se desarrolle el proyecto respectivo. Lo anterior favorece la implementación de proyectos relacionados a eficiencia y energías renovables no convencionales, los cuales pueden ser paybacks a 10 años, dependiendo del tipo de tecnología implementada y de las características de uso consumo energético del cliente. ¿Dónde deben dirigirse para solicitarlo? Atención, empresarios, pequeños, micro, medianos. Las empresas que estén interesadas podrán obtener toda la información respecto al financiamiento de energías renovables no convencionales y eficiencia energética en cualquiera de las 410 sucursales de atención que tiene Banco Estado a lo largo del país. Y también en su plataforma de pequeñas empresas lo pueden hacer a través del portal www.bancoestado.cl.
Indicadores económicos.
Revisemos números en el día de hoy. Déjenme acá, sí. Comencemos con materias primas. La onza Troy de oro se transa hoy día en 1.314 pesos con 27 centavos. La onza Troy de plata, $16.54. La libra de cobre, $3.13. Luego, revisemos la unidad de fomento. Para hoy alcanza los 27.036 pesos con 49 centavos. La unidad tributaria para el mes de mayo, 47.396 pesos. El dólar observado, 622 pesos con 94 centavos. Está como un ascensor el tema del dólar, ¿eh? Pero ahí se mantiene sobre los 615 todavía. El euro, 743 pesos con 99 centavos. Y demos un rápido vistazo al comportamiento de los mercados financieros. En Europa hay comportamiento mixto. Destaquemos, por ejemplo, que el IBEX 35 es negativo, 0,80%, al igual que el DAX, 0,24% a la baja. Quien marca alguna tendencia positiva, leve, pero positiva, CAC 40, 0,11%, y el FTSE 100, 0,07%. En Estados Unidos, hoy día todo rojo, Dow Jones 0,72%, Nasdaq 100 menos 1,19%, y también con comportamiento negativo, el Standard & Poor's 500, 0,76%. Igual cosa cerró el Nikkei 225 en Asia, con 0,21% a la baja. En Latinoamérica también hay comportamientos mixtos. El IPC de México, 0,72% a la baja. Merval de Argentina, comportamiento neutro en este minuto, con tendencia al alza. El IPSA, tendencia negativa pero muy leve, ¿eh? Eso seguramente va a cambiar durante el día. En este instante está negativo 0,07%. En Perú, el Lima, índice general, 0,35% al alza. Y en Colombia, el tema no cambia, IGBC, 0,21% negativo.
Tecnología.
La NASA, no sé si escucharon o vieron esta noticia, va a enviar un mini helicóptero, esto será a Marte, junto a su próximo rover en el año 2020. Este instrumento va a ser el primer dispositivo humano que vuele en la atmósfera marciana y se espera que sea capaz de completar al menos 5 viajes de manera autónoma durante un periodo de 30 días. Se trata del helicóptero de Marte, como decidieron llamarlo en el laboratorio de propulsión de la NASA, y será capaz de operar de manera autónoma por los cielos de Marte. Gran cosa esta, porque hay que pensar que en una prueba de levitación en esta atmósfera, la que es 100 veces menos densa que la que tenemos en la Tierra. Este helicóptero permitirá no solo tener una visual aérea del planeta rojo con sus dos cámaras, sino además demostrar las capacidades aeronáuticas en esta atmósfera, eso si logra despegar y mantenerse el aire, lo que podría ser utilizado en el futuro para enviar más y mejores instrumentos voladores y así recorrer zonas que son de difícil acceso para los rovers vía terrestre.
Invitados.
Hoy tendremos conversación junto a Francisca Varela, gestora de desarrollo tecnológico del Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo.
Conexión Empresarial presenta el entrenador de negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué sabes acerca de los mitos del marketing y la publicidad? Sin duda que hay muchos, pero los siguientes cuatro que quiero comentarte son los más grandes y los más graves si les haces caso. El primer mito es que la gente compra al precio más bajo. La verdad es que son contadas las personas que prefieren pagar menos, porque en realidad todos sabemos que lo barato sale caro, simplemente porque no hay garantías de ningún tipo. En cualquier situación, seremos más las personas que buscamos tener cosas valiosas y de calidad por nuestro dinero. Encuentra la manera de que las personas perciban verdadero valor por tus servicios. Después, puedes aumentar un poco el precio. Ya verás los resultados. El segundo mito es que entre más variedad tenga, mayores serán mis ventas. Puedes jugarte a favor o puedes jugar muy en contra. Muchas opciones pueden confundir a tu cliente. Por lo general, ofrecer muchas cosas hará que tus ventas bajen, ya que resulta difícil decidir. Limita a tus clientes a decir sí o no lo compro, para evitar que se pregunten ¿cuál compro? El tercer mito es que todos me necesitan. Eso sin duda es lo que quieres creer, pero la mayoría de las personas tal vez ni consideran gastar en ello. El mayor peligro de este mito es hacer creer a los dueños de negocios que pueden vender sin necesidad de hacer marketing. Creen que su producto es tan especial y diferente que la gente vendrá a ellos por arte de magia, y esto rara vez ocurre. segmenta tu mercado y ofrece soluciones específicas. En esto, el marketing nos indica que la verdad es que de lo que se trata no es de una competencia de productos, sino que de una competencia de percepciones. No importa si tienes el mejor producto, lo que importa es lo que la gente piense al respecto. El cuarto mito nos dice que debes cambiar seguido tu publicidad o tus ventas van a caer. Jamás retires un anuncio que funciona, solo porque te ha cansado a ti. Realiza cambios sencillos, como el acomodo o alguna frase. Siempre prueba y mide. De la cantidad que tienes para publicidad, invierte el 80% en algo que ha probado estar funcionando y el 20% en nuevos detalles. En el momento que algo nuevo funcione, empieza a modificar estos porcentajes. El objetivo es obtener cada vez más clientes a menor costo. Todas las estrategias que decidas realizar debes medirlas. Y una forma sencilla para saber cuánta gente te trae cada estrategia es la siguiente. Divide el costo total entre el número de clientes que te trajo esa estrategia. Por ejemplo, supongamos que yo imprimo volantes y me gasto 100 mil pesos, invierto 100 mil pesos en imprimir estos volantes. Y estos volantes me atraen 12 clientes. Significa que cada cliente me costó 8.330 pesos. Hay miles de estrategias y también distintas formas de medir tus resultados en publicidad, así como también incrementar tu volumen de venta. ¿Te gustaría aprender cómo evaluar tu publicidad y hacer que atraiga solo prospectos calificados, vale decir, potenciales clientes que estén en condiciones de comprarme? Llámame o escríbeme y con gusto te entregaré más información. Que tengas una excelente semana.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Momento de saludar y darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Francisca Varela, gestora de desarrollo tecnológico del Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Francisca, buen día, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Temas para conversar tenemos bastante, sobre todo, bueno, lo hablábamos fuera de micrófono, cómo hoy día ha cambiado el mapa, fíjate, en lo que significa la participación de la mujer en nuestra sociedad, que tiene historia, obviamente, esto no es que haya nacido ayer. Hay todo un proceso de cambio, de evolución. Siempre se ha hablado de la mujer, fíjate, un concepto que a mí me llamó la atención siempre de niño, la mujer multifunción, multitareas. La capacidad que tiene la mujer, ¿no?, ¿verdad?, para poder desarrollar distintas acciones simultáneamente. No estamos hablando de distintos horarios del día, sino simultáneamente, nunca me ha dejado de llamar la atención. Y para contextualizar a nuestros auditores, hace poquito, un par de semanas atrás, nada más, el 26 de abril para ser exacto, se celebró el Día Internacional de las Niñas TIC. Esto a nivel, vuelvo a reiterar, planetario. Y eso instala ya un tema de conversación, Francisca, en torno a la mujer, ¿eh?
Sí, de hecho es sumamente importante este día en particular, porque hay que mostrarle a las niñas de que ellas también pueden participar en tecnología, y desde chicas. O sea, exacto. Lo ideal que sería que todas las mujeres pudieran ver que esto es una gran oportunidad para ellas. Pero es importante que las niñas ya tengan conciencia de que esto es para ellas, porque durante toda su educación le dicen que no y que en general los hombres son mejores. Y por eso hay que hacer un día en especial, y que es en particular, y que se realizan actividades para ellas, de tal manera de empoderarlas, de mostrarles, porque si uno les pone el compañerito al lado, que llega y arma súper rápido, que siempre ha estado estimulado en estar cercano a las tecnologías, ellas se sienten en desventaja. Pero si las apartas y las empoderas y les muestras una oportunidad para crear, se sienten que ellas pueden participar. Nosotros hicimos una actividad con Technovation y la Universidad del Desarrollo, en que estuvieron las chicas durante todo el día de varios colegios, en tanto charlas motivacionales como participando, aprendiendo a programar, armando robots y mostrándoles que ellas también pueden participar en esta industria.
Hay un tema contigo bien particular, ¿eh?, que tal vez te empodera de una manera distinta justamente a cómo abordas también esta temática, que es parte de tu historia de vida. O sea, Sí. Tú eres, son cuatro hermanos ustedes, ¿verdad?
Sí.
En total. Y tú eres la única mujer.
Sí.
Y además me llamó la atención cuando leía el reportaje, fíjate, la actitud que tuvo tu papá contigo. O sea, cómo él se encargó de incentivarte. Y tú relatabas por ahí que antes de aprender a leer y a escribir ya estabas con el computador en la casa. ¿Cómo fue esa relación con tu papá en ese sentido, Francisca?
Yo creo que lo lindo con mi papá es que él nunca hizo una diferencia entre mis hermanos y conmigo. O sea, yo era la mayor y él era un entusiasta de la tecnología y lo transmitía a los cuatro por igual. Y también mi papá, aparte, en cosas del día a día, no hacía diferencia. Yo creo que una vez lo conté en una charla, y yo creo que mi papá me había dicho de que me veía bonita 5 veces en toda mi vida, o sea, como para la graduación, para cuando me arreglaba para un matrimonio. Y yo creo que él siempre, por sobre todo, no destacó como lo que destacan como entorno femenino, sí que destacaba como yo era como un ser humano. Y a mis hermanos también, en inculcarnos valores, pero también enseñarnos lo mismo.
Fíjate que eso es fundamental cuando hablamos de la importancia de que las niñas hoy día se acerquen más al mundo de los números. Y parte esto en la casa. O sea, el primer foco de incentivo, de motivación, está en el hogar. Luego, te pasó también un tema bien interesante de destacar, que es lo que abordamos acá con distintas universidades, la baja participación de mujeres en carreras que son muy masculinizadas al día de hoy. Y a ti te tocó estudiar ingeniería, civil.
En computación.
En la
Universidad de Chile.
En la Chile. Sí. Y eras la única mujer.
Sí, de mi generación. A mí me pasó, bueno, mi papá también me dijo que en el momento de que yo había optado de estudiar ingeniería civil, no, todavía no estaba bien definida, en tercero medio él me empezó a decir, oye, aprendes a programar y se te va a abrir un mundo. Aprendes a programar y se te va a abrir un mundo. Tomé computación 1 en la universidad y me fascinó. Y dije, esto es todo lo que yo quiero crear. En ese entonces quería crear con música. Lo puedo hacer con la computación. Y entré a la carrera. Yo creo que era la única de mis compañeros que no había aprendido a programar en el colegio. La mayoría había aprendido a programar porque un profesor los motivó o porque trataron de hackear un juego. Pero me tocó como enfrentarme el aprender un lenguaje a los 18 años. Y ahí yo dije y vi que era sumamente importante de que los niños y niñas aprendan a programar desde el colegio, porque es un lenguaje de programación, al final es un lenguaje hacia la máquina y siempre es mejor aprenderlo en etapa escolar.
Fíjate que hoy día, cuando hablamos de cómo poder incorporar, yo sé que te ha tocado, bueno, tú misma emprendiste.
Sí.
Desarrollaste por ahí un par de emprendimientos. Uno fue que estábamos hablando recién, el Comunicatex.
Sí.
¿Cómo surgió esa idea, oye?
A ver, partió, en verdad, antes de mi primer emprendimiento, el Outwards, que era publicidad en el nick del Messenger. Y lo armamos con 3 compañeros más de la universidad, en último año de universidad. Y, ¿verdad? Terminó siendo un juego entre, entre compañeros. Cometimos muchos errores. Pero eso migró y terminó del Messenger, escaló a los SMS.
Ya.
Que era publicidad, mensaje de texto gratis auspiciados por las marcas.
Ah, bien.
Y sí, y así que nació desde la universidad el emprendimiento.
Esa inquietud siempre te ha acompañado, el hecho de estar mirando siempre cosas que hacer, el tema de emprender.
El tema, yo creo que de la innovación y de encontrar soluciones. O sea, eso siempre me ha llamado la atención. El buscar ver problemáticas, no solamente en torno, por ejemplo, tecnológico, sino que problemáticas sociales y ver cómo se podría solucionar con tecnología.
Fíjate que hoy día, volviendo a el tema de las niñas relacionadas con las TICs, hay asuntos culturales que marcan. Lo hemos conversado acá también en el programa. Pero eso también, si bien es cierto, se ha arrastrado durante décadas, pero también hay muestras de que eso puede cambiar. ¿Cómo sientes tú que desde el sector privado, hablemos del sector privado, se está incentivando para que esto también vaya mutando, Francisca?
O sea, desde el sector privado, bueno, yo lo veo más en torno a las fundaciones y también de por parte del gobierno. El gobierno ya ha realizado dos versiones del premio Inspiratec, que es precisamente para motivar que las mujeres entren en tecnología y visibilizar las mujeres que están en tecnología. Y ya viene la tercera versión del concurso durante este año. O sea, y yo creo que se están haciendo varias acciones. Las empresas están viendo dónde buscar mujeres para que participen en los equipos, porque están viendo los beneficios de tener equipos multidisciplinarios, de tener mujeres dentro del equipo que den otra visión, den otro tipo de manera de organizar. Pero no las encuentran.
No las encuentran.
Todavía es muy baja la participación de las mujeres en la industria tecnológica.
Sí, ese es un desafío que hay que de alguna manera abordar, ¿eh?
Sí, y es un desafío grande. O sea, ahora con la transformación digital, que no solamente las empresas tecnológicas están buscando puestos y abriendo puestos laborales en torno a las tecnologías y conocimiento de programación, ahora empresas tradicionales los están buscando. Y ahí la mujer tiene una gran oportunidad de participar. Pero tiene que aprender, hay que aprender a programar, hay que integrarse y no verlo como algo ajeno para ellas, porque los puestos están, los conocimientos ellas en fondo los tienen, pero tienen que profesionalizarlos.
Fíjate que hoy día, cuando hablamos de la participación de la mujer en emprendimiento, es bien interesante de observar un poco las tendencias, las corrientes. Esto no es nuevo, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, cómo se comienzan a dar los emprendimientos en la mujer. Y fíjate que hay dos tendencias bien, bien marcadas, que están relacionadas con los servicios y están relacionadas con el comercio. Y muy baja participación siempre, históricamente, en el tema, ¿verdad?, del desarrollo de las tecnologías. Y esto pareciera que es como una extensión de lo que pasa en la casa, es lo que pueden desarrollar como emprendimiento las mujeres. Y otro punto interesante lo leí en un artículo, fíjate, que tiene que ver cómo la mujer, cuando está preparada, vale decir, una mujer profesional, fue a la universidad o pasó por un instituto profesional, tiene una carrera, comienza, ¿no es cierto?, a hacer su vida laboral, y tal vez en algún minuto, ¿no es cierto?, de su carrera, dependiente, decide emprender y deja la comodidad, deja el confort y se lanza a emprender. Y fíjate que los fenómenos que están asociados a ese tipo de comportamientos son bien especiales, cómo impactan en su entorno. Hay reacciones positivas y otras negativas. ¿Cómo ves tú eso de la mujer profesional que también hoy día se decide dejar el confort, ese sueldo seguro, que para la mujer es muy importante, porque lo que hablábamos hace poco, hay muchas mujeres que son jefes de hogar, tienen, ¿no es cierto?, su familia que mantener, pero a pesar de todo eso deciden correr un riesgo y emprender esta aventura.
Bueno, uno de los factores que dicen que las mujeres quieren emprender a pesar de tener ese sueldo fijo es por la libertad de horario. El poder manejar, el poder ir a buscar a los hijos, el poder tener el contacto y al mismo tiempo tener ella poder decidir qué horas puede participar laboralmente. Lo interesante, por ejemplo, en la industria tecnológica, que eso sí se da. Y tú puedes tener ese trabajo seguro, pero que tenga esa flexibilidad laboral que las mujeres requieren. Pero, de nuevo, llegamos al problema, ¿cómo podemos hacer que las mujeres entren ahí?
Exactamente. Ya vamos a discutir ese punto, vamos a ir a la pausa y luego continuamos conversando junto a nuestra invitada de hoy, Francisca Varela, gestora de Desarrollo Tecnológico del Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile invita al público a un recorrido por el espacio con la Sinfonía número 41, Júpiter, de Mozart, y Los planetas de Holst, todo bajo la batuta del destacado director alemán Alexander Mikeltweit. Viernes 18 y sábado 19 de mayo a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en www.seacuchile.com.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica. Tecnología.
Desde un liceo de Coyhaique se va a combatir la contaminación ambiental, ¿gracias a qué? A la energía geotérmica. Hasta ahora, la ciudad está calefaccionada principalmente con el uso de leña seca, que tiene, por supuesto, el principal núcleo urbano de la región de Aysén como la más contaminada de América Latina según la Organización Mundial de la Salud. Lamentable récord. Se trata de un proyecto que es liderado por el doctor Diego Morata, director del Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes de la Universidad de Chile, y financiado con el apoyo de CONICET, va a permitir instalar una bomba de calor en el Colegio Altos de Macay para entregar calor a los alumnos y profesores que hasta ahora, además de los problemas del aire en el exterior, deben también enfrentar la otra contaminación, que es la intradomiciliaria. ¿Cómo funciona el sistema? Para lograr calentar las salas, específicamente los tres pabellones que considera este proyecto de 2 años, los científicos utilizarán una bomba de calor que lo que hace es transmitir el calor con un fluido de trabajo en su interior que evaporiza con muy baja temperatura. Entonces, lo que uno hace es le extrae temperatura al suelo, solo unos pocos grados, y esa temperatura es suficiente como para activar la bomba de calor, así lo explicó el científico.
Música chilena.
Este es un trabajo colaborativo de Pablo Herrera y Alex Ubago. El tema, Deja aliviar tu corazón.
Si alguna vez piensas volver, yo quisiera seguir adelante. Tal vez no me conoces bien, pero tengo una vida contigo para ver el horizonte. Te pido, tal vez hay un lugar en ti donde guardas las cosas que dices, por donde abrirnos al amor, que la tierra nos lleve adelante. Deja aliviar tu corazón, deja que calme tu dolor, deja aliviar tu corazón, deja que calme tu dolor. Oh,
quisiera que estuvieras hoy. Yo quisiera quedarme contigo.
Tal vez no me conoces bien, pero tengo la fuerza que llevo. Deja aliviar tu corazón, deja que calme tu dolor, deja aliviar tu corazón, deja que calme tu
Desde Música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina.
PortalDisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. PortalDisc.com.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Continuamos con Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile. Francisca Varela nos acompaña hoy, gestora de desarrollo tecnológico del Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Transformación digital, que también hay que transformar al capital humano. Ahí hay que una gran tarea que hacer ahí, Francisca.
Efectivamente, es una transformación cultural, sí, más que solamente digital. Uno cree que esto se trata de agregar más tecnología y no, se trata precisamente de que las personas y se involucren mucho más en la tecnología y que la tecnología esté a favor de las personas.
¿Por qué las mujeres están tan alejadas de las matemáticas? Es una buena pregunta, ¿eh? Y lo estábamos recién conversando. Según tu mirada, tu experiencia, tú estás ligada, eres directora de la Fundación CODEA, además, te contaba que estuvimos con Mónica Retamal acá hace un par de semanas, vinculada con la Fundación Girl in Tech, entre otras. ¿Qué pasa con esta mirada? ¿Es solamente un tema cultural? ¿Es una realidad? ¿Cuál es el diagnóstico ahí?
Mira, hay varios factores. Uno, que esto es una teoría mía y de ir observando, porque hice clase de matemática mucho tiempo, especialmente niña. Observaba que, o sea, todas las niñas tienen los conocimientos, o sea, los conocimientos más bien tienen las habilidades. Una vez que tú les explicas y entienden, entienden perfectamente las matemáticas y podrían trabajar con ellas. Siempre se dice que las mujeres son malas y yo lo que vi es que las matemáticas para mí siempre fueron intuitivas. O sea, el aprender a sumar para mí fue intuitivo. El observar la naturaleza y ver y empezar a contar, después ir sumando. Y en el colegio te adelantan a veces los conocimientos y los adelantan a otros ritmos. Y cuando los adelantan, las mujeres dejan de tener esa parte intuitiva, o yo creo que los niños en general dejan de tener esa parte intuitiva en el aprendizaje y se ven forzados a aprender algo que no entienden y por no entenderlo, después creen que son malos.
Son malos, claro. Sí.
De ahí hay otro factor súper interesante, que es la ansiedad matemática. Y la ansiedad matemática no es la ansiedad que le da a los niños, es la ansiedad que le da a los profesores cuando le enseñan a los niños. Y ellos esperan, cuando hacen una pregunta, esperan que las mujeres respondan mucho más rápido que los hombres, porque le dan la ansiedad cultural que viene, de que van a responder mal.
Yeah.
De hecho, existe la ansiedad del lenguaje también. Y esto está estudiado en todo el mundo. En Finlandia se capacitan a los profesores para que manejen esa ansiedad. En Singapur también. Esto no es que sea solamente en Chile. Pero sí es un fenómeno que sucede y hace que las niñas, como se les pide más velocidad en la respuesta, sientan que son malas.
Francisca, en tu experiencia, con lo que nos estás relatando, ¿cuál sería la edad adecuada para lograr acercar en una forma tal vez más abierta ya las matemáticas a los niños en general y tal vez las niñas en particular?
Yo creo que, o sea, yo no soy experta en educación, pero sí veo y observo cómo yo lo aprendí, y yo tuve como la fortuna de que lo aprendí en un entorno que era a través del juego y que no era una obligación. Yo creo que tuve la suerte después de que las matemáticas para mí se me hicieron sumamente fáciles, porque siempre fue en un entorno de juego y no de exigencia. No,
ya, bien. Me hiciste acordar de un emprendimiento, SmartTic, que justamente a través del juego incentiva el acercamiento a las matemáticas. Y creo que es clave ese tema. Hoy día, fíjate, esto es como dato nada más, aprovechar justo las tecnologías para poder resolver problemas, por ejemplo, esto con los niños, que es un tema fundamental hoy. Lo que te decía tu papá, estudia computación porque se te va a abrir un mundo de oportunidades. Y eso es así hace, no sé, te lo dijo hace 15 años atrás, no sé, y hoy día es exactamente lo mismo, Francisca.
Sí, por eso mismo creo que es muy importante que los niños aprendan a programar, entiendan lo que es la lógica de programación, la lógica de los procesos desde pequeños. Y ya hay iniciativas sumamente buenas para que ellos se puedan acercar, y precisamente es a través del juego. Ellos pueden crear juegos y no se dan cuenta que están aprendiendo a programar.
Así es, fíjate. Oye, a propósito del trabajo que realizan en Fundación CODEA, bueno, va en esa línea justamente.
Sí, exacto. Estamos, bueno, con la hora del código es un tutorial que enseña los 5 conceptos básicos de ciencia de la computación a través de juego y resolución de problemas. No, los niños no se dan cuenta, en una hora estuvieron programando.
Exactamente, fíjate que es una manera muy eficaz y eficiente además de justamente ir incorporando este duro número o este duro mundo de los números a través de los juegos, porque hay, yo te diría, tanto para niños como para niñas. Yo me recuerdo de yo mismo cuando chico, el tema de las matemáticas para mí siempre fue un lío, y era también cómo te lo transmitía el profesor. Y ahí tuviste un tema clave, ¿eh? Tocaste una tecla muy importante. ¿Cómo preparamos a los docentes para que también sepan transmitir e incentivar en los niños en general, hombres y mujeres, el acercamiento a las matemáticas, Francisca?
Sí, yo, bueno, ahora no solamente se requieren habilidades matemáticas, se quieren las habilidades lógicas,
sí,
que aunque uno crea que están ligadas, no están 100% ligadas. De hecho, por eso también yo hablo de que los lenguajes de programación tienen que ver con, es otro lenguaje. Y es un lenguaje hacia la máquina. Entonces es otra asignatura, es otra habilidad lo que se le está pidiendo a los niños. Que lo interesante acá es que es transversal a todas las asignaturas. O sea, con la lógica computacional tú puedes hacer un juego tanto para matemáticas, o puedes hacer un juego de programar una célula, o eventualmente también puedes hacer contar una historia y armar un video programándolo para lenguaje. Entonces es bien interesante en ese sentido de los lenguajes de programación, que a los niños se les transmita desde pequeños, que es transversal, porque efectivamente después en el campo laboral es transversal. Y también es una herramienta creativa. O sea, no solamente es para utilizarla en soluciones específicas de ingeniería, sí que es una herramienta creativa que pueden ellos entregar y hacer nuevas soluciones.
Absolutamente, además que las matemáticas están presentes en todo, sí, en la música, el arte, está en todas partes. Oye, a propósito de ingeniería, hoy día es martes 15, ¿verdad? Claro.
Sí.
Ayer fue el Día del Ingeniero en,
sí,
Chile. Sí, ayer se celebró el Día del Ingeniero.
Efectivamente.
Y fíjate que, bueno, la ingeniería en sí también nos cambió la forma de vivir y de desarrollar las sociedades. O sea, a raíz del terremoto de, del año mil... Uy, se me fue el año. Perdona, es que me estaba tratando de acordar, pero no me acordé. Pero el tema es que a raíz de ese terremoto, que fue del 1600 y algo, bueno, ¿cómo nace y cómo se fortalece el desarrollo de la ingeniería en nuestro país? Que, bueno, ha logrado desarrollar tremendas obras que hoy día son emblemas en nuestro país. Y justamente el tema de las matemáticas, hay mujeres ingenieras que son espectaculares, y esto, fíjate, me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Recuerda que estamos conversando con Francisca Varela de la Universidad del Desarrollo. La participación de la mujer hoy día, fíjate, Francisca, en altas cúpulas, en donde hay que tomar decisiones, en cupos, en cúpulas gerenciales, no te diría que es nula. Era prácticamente nula hace años atrás. Esto ha ido cambiando, pero todavía existe brecha. Venía escuchando que hoy día, por ejemplo, dentro de lo que es rectores de universidades, hay una sola mujer, que es de la Universidad de Aysén. Entonces, eso te muestra de alguna u otra forma que todavía falta bastante que progresar en esa área.
O sea, de partida para llegar como un alto cargo es un camino que hay que realizar, un camino completo, y ahí en varias partes del camino se quedan muy atrás las mujeres, y eso hay que preguntarse por qué. Lo otro interesante, hay que hace poco se realizó una encuesta donde se les preguntaba a los hombres si al haber una mujer en el directorio, una mujer con 10 directores, si consideraban que ya era equitativo el directorio, equitativo a nivel de género. Y el 50% respondió que sí. O sea, hay también una cosa de sesgo, los hombres no están viendo de que si hay una mujer en 10 hombres es que es poco. Aún es poco.
Ah, es poco.
Hay que todavía falta trabajo de cómo hacer que se integren y cómo hacer que se integren desde antes.
Exacto.
En mi caso particular, y yo creo que lo he visto también en conjunto con mis amigas, con las mujeres profesionales que me rodeo, es que la mayoría no ha tenido un modelo a seguir. No han tenido tías que estén en altos cargos, no han tenido mujeres, en general, en mi caso, todas las mujeres han sido profesoras, tanto por el lado de mi mamá como de mi papá. O sea, no he visto mujeres profesionales en un alto cargo.
Mira, hay un tema de modelos a seguir. Perdona, voy a hacer un pequeño paréntesis, Francisca, para no dejar la pelota dando bote. Con el dato del terremoto, esto fue el 13 de mayo del año 1647. Ya, ahí está el dato exacto. Oye, esto de los modelos a seguir es un tema bien interesante porque ahí estamos hablando de un tema cultural, absolutamente. ¿Cómo cambiamos eso? Porque es una tarea que hay que seguir de alguna u otra manera poniendo énfasis.
Sí, es súper importante, por ejemplo, para las mujeres poder ver, y yo creo que esto es para cualquier, tanto hombres y mujeres, el poder ver cómo puede llegar y cómo poder fortalecer su carrera profesional y cómo proyectarla. Y al no tener modelo de seguir, si no veo a una mujer en el directorio que hizo un camino, ¿cómo llego yo a ese camino?
Hoy día, modelos, perdona, ¿sabes en qué me quedé pensando? Con el hecho de la presidenta Michelle Bachelet, que fue también un hito bien interesante que marcó, fíjate, en la mujer general. Si hay una mujer hoy día como presidenta de un país, ¿por qué yo no puedo también tal vez tener mayores aspiraciones? Y tal vez esos son los modelos que falta potenciar, Francisca.
Sí, por un lado, hay que potenciarlos, hay que visibilizarlos, hay que mostrarlos para que tengamos referentes. Por el otro lado, es sumamente importante el trabajo de pares. O sea, acá yo te comentaba, por ejemplo, de WOMAP, que es una red social para mujeres emprendedoras. Y en él, lo importante ahí es que conecta a mujeres que trabajan en industrias similares para que cuenten su experiencia laboral y cuenten sus trabas. ¿Cuál es su traba actual? Y puedan, entre las dos, resolverlas para poder seguir avanzando.
¿Cómo se llama la agrupación?
WOMAP.
WOMAP.
WOMAP, de Women Up.
Ya, sí. Perfecto.
Y eso es sumamente importante. Si tú no tienes un modelo a seguir, el trabajo entre pares para tomar buenas decisiones es importante.
Y ahí, fíjate que el cómo tejemos redes también es trascendente, ¿eh? Y a mí me llamaba la atención porque leí un artículo en donde mostraba que para los hombres es mucho más fácil construir redes que para las mujeres. ¿Cómo se logra explicar eso?
O sea, yo creo que redes en sí somos súper buenas para armarlas, pero no somos buenas para armar redes profesionales. No las aprovechamos para, en el caso de que sea en ámbitos distintos que la, amigas para pedirse consejos. Y ahora eso es una de las cosas que uno tiene que aprender también, de cómo puede armar redes profesionales. No, no solamente son redes de amistad, sí que, y tanto con hombres y mujeres, y ver cómo se pueden ir fortaleciendo en el tiempo.
Hoy día, bueno, es una cifra que hemos mencionado acá varias veces, a propósito de la participación muy baja de las mujeres en el tema de tecnología, ¿llega con suerte al 5% hoy día, Francisca?
En la tecnología, sí, en la industria tecnológica estamos en el 5%, muy al debe con el resto del mundo, que también tienen cifras bajas.
Sí. Bueno, y de hecho, Mónica Retamal me comentaba sobre esta cifra, que, claro, una cosa es el 5% que participen mujeres en empresas que tengan que ver con tecnología, y otra cosa, si vamos a hablar de cuántas mujeres desarrollan tecnología, me decía, con suerte será el 1%, si es que.
Efectivamente es así, y es porque este mismo, por ejemplo, embudo que sí se ve también en los hombres, o sea, todos los hombres que participan en la industria tecnológica versus los que tienen su empresa tecnológica y crean tecnología, es un embudo.
Claro.
Al haber tan pocas mujeres que estudian carreras tecnológicas, sucede este mismo embudo. No hay muy pocas mujeres que estén creando en tecnología.
Hoy día yo diría que para reflexionar, y también para incentivar, fíjate, a los papás, mamás, adultos que están en sintonía con niños a su cargo, yo creo que hay que incentivar el tema de acercarse más a las matemáticas a través de tantas... Hoy día tenemos tantas herramientas, Francisca.
O sea, de hecho, hay herramientas para que los niños aprendan a programar sin tener que incluso que usar el computador, a través de juegos, de mesa. Hay herramientas como Scratch, que yo la encuentro fantástica para niños de básica, que pueden hasta subir sus dibujos y programar sus propios dibujos y hacer juegos interactivos. Y otra herramienta como App Inventor, que es para hacer aplicaciones en el celular, que la recomiendo mucho para los niños y niñas de enseñanza media, porque ahí tú quedas con en tu mismo celular, se lo puedes mostrar a tus amigos, puedes mostrarle qué es lo que hiciste, que ellos lo descarguen la aplicación. Creo que ese tipo de herramientas ya existen, hay que motivarle a los niños porque las utilicen.
¿Cómo se llama esa app?
App Inventor.
Inventor, ya. Yeah.
Y por el otro lado, por los papás, que no se asusten, porque los papás piensan, oye, yo no entiendo esto, entonces, ¿cómo voy a guiar a mi niño?
Claro.
Es, en verdad, si el niño no entiende, el papá, con ya motivarlos y estar al lado y poder conversar con ellos, yo creo que es un gran aporte. Es mostrarle, es tomar en consideración lo que el niño está realizando.
Ya te pregunté por el sector privado, lo que está haciendo en esta área. ¿Cómo ves tú el rol del sector público? ¿Tiene que ser activo, como por ejemplo lo es en nuestro país, con toda la labor que hace Corfo?
Yo sí considero, y está siendo activo, está en torno a motivar que las mujeres participen más en iniciativas de que mujeres aprendan a programar, y está la iniciativa de los 1,000 programadores para enseñarle a 1,000 personas a programar, creo que pronto va a ser 3,000 programadores. Ahí, cuando se abran estas posibilidades, son abiertas tanto para hombres y mujeres, es invitar a las mujeres que participen. Es una gran oportunidad aprender a programar ahora.
Eso es muy importante. Sí, ahora es el llamado. Sí. Oye, a propósito de lo que estábamos hablando, de también cómo han ido cambiando las tendencias de las carreras que se estudian, hay un par de datos bien interesantes que les tengo que contar. De las 195.838 personas que se titularon en el 2016 en distintas universidades e institutos de educación superior chilenos, 6.726 son ingenieros comerciales, convirtiéndose esta ingeniería en la carrera profesional más demandada en nuestro país. Las que le siguen son ingeniería en prevención de riesgos, 6.286 egresados, ingeniería civil industrial con 4.359 personas. Y fíjate que esto de alguna u otra manera, ¿dónde está el dato? Acá está. Datos de Ministerio de Educación en noviembre del 2017 avalan que ingeniería se transforma en una de las carreras tradicionales que se mantienen en el podio de las profesionales, desplazando a derecho a séptimo lugar y a medicina, desapareciendo de las más demandadas. Eso de alguna u otra manera también va mostrando, independiente, digamos, que hay cosas interesantes que modificar ahí, pero que estas carreras están siendo demandadas. Ahora, la idea obviamente es que sean también más mujeres las que puedan ingresar a las ingenierías y de alguna u otra manera ir preparando el futuro de los profesionales también en Chile.
Sí, yo, o sea, yo en particular veo las ingenierías son para las mujeres, para motivar a mujeres. Es una de las carreras que tú puedes resolver problemas sociales de alto impacto.
Exacto.
Porque tú no estás tratando uno a uno, sino que acá estás resolviendo problemas generales que invocan a la sociedad. En la mayoría de las ingenierías se ven distintos problemas sociales, aunque la carrera no tenga ese enfoque, no nos enseñan más que esos números. Pero sí, cuando tú resuelves un problema a través de la tecnología, y no solamente la tecnología digital, puedes hacer un alto impacto hacia la sociedad.
La verdad es que es un tema apasionante que nos tiene que de alguna u otra manera también llevar a todos a aportar nuestro granito de arena y prepararnos, no pensando en un futuro lejano, si es un tema de hoy día, de cómo también nos vamos haciendo, vamos adaptando y adoptando estas nuevas tecnologías que ya forman parte de nuestra vida. Francisca, las gracias por haber compartido estos minutos acá en Conexión Empresarial.
Muchas gracias a ti.
Que te vaya muy bien, ¿eh? Un gusto. Así hemos conversado con nuestra invitada de hoy, Francisca Varela, gestora de desarrollo tecnológico del Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Recuerden que el podcast va a estar disponible luego a través de diario.uchile.cl y también en el Facebook de Conexión Empresarial. Quédense en sintonía. Ya vienen las noticias de la hora y luego el programa Saliendo a Flote. Que tengan una muy buena jornada.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? En Farmacia Martínez Acuña, en el paradero 27 y medio de Gran Avenida. Teléfono de Farmacia Martínez Acuña, 22-559-2929.
Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, programa auspiciado por la H, y conoce los consejos de Segurito. Apenas termina tu turno, partes raudo a agarrar la micro para llegar a la casa y poder sacarte al fin ese caluroso uniforme. La caminata es larga, pero ¿qué importa? Aprovechas de ponerte al día con Facebook, Instagram y tu WhatsApp. Eso, hasta que pasas a ser uno de los 330 hombres que se accidentan a la semana al transitar por la vía pública. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Rehemi Total Market, distribuidora y comercializadora de abarrotes, detergentes, productos congelados y alimentos para mascotas. Cuenta con un amplio surtido para su almacén o negocio. Gran variedad en camarones, pescados, mariscos, carnes, frutas y hortalizas chilenas y peruanas. Todo para la elaboración de sushis y apanados, aceites y mucho más. Despachos a domicilio. Venta directa en Maipú 27A, entre Alameda y Calle Romero. Rehemi Total Market, www.rehemi.cl. WhatsApp más 569-7787-1313. Rehemi Total Market.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
10 de la mañana, 59 minutos.
En la radio que piensa, revisamos a continuación las noticias de este instante preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
tal, estimados auditores? 11 de la mañana en punto y comenzamos a revisar las noticias acá en Radio y Diario Universidad de Chile. Luego de lo ocurrido ayer en la Franja de Gaza, donde recordemos más de 50 palestinos perdieron la vida a causa de enfrentamientos con el ejército israelí, en nuestro país, estudiantes palestinos reunidos en la Unión General de Estudiantes Palestinos y Judíos por la Paz y la Justicia han realizado una ocupación simbólica de la Casa Central de la Universidad de Chile a modo de protesta, además en conmemoración del inicio del Al-Nakba. Esta ocupación comenzó en horas de la mañana y se hace a modo de solidaridad con el pueblo palestino debido a los hechos ocurridos durante la jornada de ayer en la Franja de Gaza, cuando recordemos Estados Unidos inauguró una embajada en la ciudad de Jerusalén, reconociendo a esta como la capital del Estado de Israel. Hubo reacciones también a nivel internacional respecto de lo ocurrido en la jornada de ayer y partieron desde las Naciones Unidas. Un alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticó la violencia en contra de los palestinos que se manifiestan en Gaza, independientemente de si representan o no una amenaza inminente. Parece que cualquiera puede morir tiroteado, declaró a la prensa Rupert Colville, quien subrayó que el derecho internacional prevé claramente que la fuerza letal solo puede usarse como medida de último y no de primer recurso. Entre las casi 60 personas que murieron baleadas este lunes, principalmente por tiradores de élite israelíes, figuraba un doble amputado, declaró Colville. ¿Qué amenaza puede representar un hombre doble amputado desde el otro lado de una valla ancha y fortificada?, advirtió el comisionado de Naciones Unidas. Y regresando a nuestro país, los diputados Sofía Cid de Renovación Nacional y Juan Antonio Coloma de la Unión Demócrata Independiente presentaron esta mañana un escrito en la Contraloría General de la República en el que solicitan que se analicen los gastos de viajes de los ministros de Estado durante la administración de Michelle Bachelet. En detalle, los parlamentarios acusaron que exageran diversas salidas del país con motivos recreacionales o de placer y no laborales. Por lo anterior, pidieron al contralor Jorge Bermúdez revisar y dictaminar respecto de 393 viajes efectuados entre 2014 y 2018. De la mañana con 3 minutos, siga nuestra sintonía, ya llega Saliendo a Flote, más noticias a las 12 horas.